Perdón, 1.800.000 y serán alrededor de 1.200 de hecho.
Saludamos esta mañana al director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días, Azar. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los que quieran.
Bueno, cuéntenos exactamente cómo es este protocolo, estas medidas de decretos que fueron revelados y en los cuales, pues, en la Unidad Nacional de Protección se fortalece el personal para entrar a garantizar la seguridad de los miembros de las FARC.
Bueno, bien, como usted bien lo dice, en desarrollo de los acuerdos firmados, se crea la Subdirección Especial de Protección, cuyo objetivo es proteger, valga la redundancia, a los reincorporados de las FARC o que estén en proceso de reincorporación, a los que pertenezcan o lleguen a pertenecer al futuro movimiento o partido político que se cree a partir de esa reincorporación, y a las familias de estos de acuerdo al nivel de riesgo que se tenga. ¿Qué quiere decir? Que no es que a todos los integrantes de las FARC vayan a tener protección, sino solo aquellos que después de un análisis de unos protocolos establezca que hay que proteger. En desarrollo de esta creación de la nueva subdirección se estableció una nueva planta de escoltas, la cual es de libre nombramiento y remoción. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay estabilidad laboral, aquí cualquier escolta que entre en cualquier momento también puede salir, y este número que se creó es hasta 1.200 escoltas, que es lo que se prevé, se puede llegar a utilizar, no en inmediatamente, sino en años futuros, precisamente de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el programa y de acuerdo, pues, también al crecimiento de ese movimiento político. ¿Por qué se colocó de una vez ese número? Pues evidentemente, pues, no se puede estar modificando la planta de personal porque hay una restricción del artículo 92 de la ley 617 que fue suspendida temporalmente para la creación de este programa especial de protección. Estos 1.200 escoltas que ingresarán a esta planta, pues evidentemente habrán, pues serán escoltas de confianza de esta población, cosa que se maneja en muchas poblaciones que ya viene trabajando, con la que viene trabajando la unidad, como por ejemplo la UP, el PCC, los étnicos, Marcha Patriótica, donde las poblaciones como características especiales que exigen de que los escoltas que hagan parte de sus esquemas de protección sean de confianza de ellos, que tengan unas afinidades, precisamente por lo que ha sucedido en años anteriores, en décadas anteriores, que pues ha sido lamentable y triste, sobre todo con la muerte.
No, y eso lo entendemos perfectamente, porque si se les va a dar protección, es indudable que tiene que ser para que protejan su integridad y su vida. Pero entonces, resumámoslo también en contexto. Usted da varios puntos. Usted dice que con la OP pasó lo mismo. Pero esto es entregarle armas del Estado a las FARC.
No. A ver, ahora, ¿qué características
pero usted,
tiene
perdón,
este
usted dice,
nuevo?
Usted dice no. De, no ¿las armas de quién son?
Pues son armas del Estado.
Ah, entonces
pero,
sí son armas del Estado que se le van a entregar a las FARC.
A ver, un segundo. Primero que todo, nosotros no todo ex integrante de las FARC o en proceso de reincorporación podrá ser escolta. Tiene que cumplir unos requisitos muy, pero muy específicos. El primer requisito, no haber estado o en proceso o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado. Una vez se cumplan esos requisitos, pasa a la siguiente etapa, que son unos exámenes muy específicos, psicológicos, físicos, técnicos y de polígrafo para establecer confiabilidad, que hace que puedan ingresar a un programa de capacitación de más de 2 meses, ¿sí? Para poder llegar a ser escolta de la unidad. Ahora, esto no es algo que pues es la primera vez que se hace. Es exactamente lo mismo que se hizo en procesos de desmovilización como el del M-19, procesos de desmovilización como el del Quintín Lame, sí, donde los escoltas que entraron en ese momento al DAS, que además entraron en planta permanente, que es a diferencia de esto son planta de libre nombramiento y remoción, entraron a ser parte de los esquemas de protección de estos integrantes del M-19. Ahora, como dato interesante, varios de estos escoltas que en su momento, que se integraron otra vez a la vida civil, que hicieron parte de estos esquemas de protección, aún prestan servicios dentro de la Unidad Nacional de Protección como escoltas, que además lo hacen muy bien.
Es decir, un guerrillero que haya sido condenado por rebelión puede salir inmediatamente después de que reciba y se le aplique la ley de amnistía. Va a capacitación 2 meses. Si pasa eso, polígrafo y lo demás, se le entrega un arma y puede entrar a la Unidad Nacional de Protección.
Puede entrar a la Unidad Nacional de Protección y evidentemente va a estar armado.
Quiero saber dos cosas, señor Mora. La primera es si el número que... Bueno, empiezo por mi pregunta más importante esta mañana, era ¿por qué el gobierno espera y no cuenta esto a tiempo? ¿Por qué nos tenemos que entrar los colombianos por medio de la oposición? Porque es que esta denuncia...
No. Qué pena, pero es que como todo, y es de acuerdo precisamente como se quieran presentar las cosas. Uno, este es un tema que se viene discutiendo desde el año pasado. Es más, en este mismo medio, en varias oportunidades, el año pasado, hicieron esa misma pregunta. ¿Van a haber personas
utilizadas
de las FARC?
No, pero escúcheme, señor, es que yo no le estoy preguntando por la política. La política la conocemos y ni más faltaba. Es más, yo la comparto. Comparto el principio filosófico que hay detrás de todo esto. Pero, ¿por qué? Porque hay que evitar el exterminio. ¿Por qué? Porque hay que darle seguridad a quienes se reincorporan. Ni más faltaba. Pero la pregunta es, ¿los decretos se expidieron la semana? ¿Quién los socializó, el gobierno o la oposición?
Es que los decretos se publicaron el viernes.
Por eso, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y era muy difícil convocar a una rueda de prensa y explicar esto para evitar que se convirtiera en una bandera de la oposición?
Bueno, no sé, evidentemente pues nosotros, o por lo menos a las personas que desde el viernes han llamado, me han preguntado sobre este decreto, se les ha comentado de cuál es el alcance de los mismos, y lo propio hemos hecho pues con los sindicatos y con los grupos de interés, a los cuales precisamente en esta semana tenemos varios talleres y varias charlas para pues socializar los decretos, ¿sí? De todas formas, vuelvo e insisto, esto es producto de algo que ya está acordado, que está plenamente discutido en los acuerdos y no hay nada diferente, sí, a lo que está ahí.
Pero hay una cifra que me parece sorprendente. ¿Es necesario que 1 de cada 7 desmovilizados de la guerrilla termine haciendo parte de estos esquemas de protección? Porque la proporción es esa, 1.200 de 7.000.
A ver, es que estos 1.200, este es un decreto que es en donde se crea una planta hasta 1.200, no quiere decir que mañana, en un mes o en 2 meses, entren 1.200 reincorporados de las FARC inmediatamente. Esto es algo que se prevé para los próximos años. ¿De acuerdo a qué? Precisamente al crecimiento o las necesidades de esta población, que podrán ustedes intuir que puede ser una población importante en términos de lo que nosotros manejamos o en comparación con la UP, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo, porque como no se puede hacer sino una vez, sino es establecer ese número, sí, que puede llegar a ser eso, pero puede ser la mitad, como puede ser la tercera parte. ¿Eso quién nos lo dará? Pues de acuerdo a las necesidades del programa de protección. Vuelvo, insisto, no es como alguien precisamente tuiteó desinformando, que es que se contrataron ya 1.200 exguerrilleros. Eso es totalmente falso. Bueno. Aquí existen unos procesos y puede que llegue a eso, porque es hasta ese número. En este año seguramente no llegaremos a un número cercano a ese. Eso puede suceder en años futuros, como puede que nunca suceda.
Lo entiendo. Ahora vamos al salario. ¿Cuánto ganan los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección?
Bueno, entonces, acá el salario, que es otra de las, llamémoslo, de las cosas que se presentan mal, pues por los Twitter de fin de semana. Acá nosotros en la unidad tenemos dos tipos de escoltas. Los escoltas que son de planta, que son alrededor de 400, y los escoltas que prestan sus servicios a partir de empresas privadas que se ganan las licitaciones, que ustedes pues también conocen ese caso. Uh-huh. Estos escoltas privados, llamémoslo así, son 3.000, o sea, es el gran volumen de escoltas. El ingreso de estos escoltas mensual es aproximadamente 2.400.000 pesos mensuales, incluyendo horas extras, recargos nocturnos y otra serie de bonos. Eso es el ingreso mensual de un escolta tercerizado.
¿Me repite la cifra?
¿2.400.000? Más prestaciones sociales, etcétera, etcétera. O sea, ese es el salario neto, lo que le entra a cada escolta. Ahora, los escoltas de planta, pues evidentemente cumplen con lo que son los parámetros de función pública, que existen unos cargos y unos rangos salariales. Dentro de esos cargos existen agentes y oficiales de protección. Los agentes son aquellos pues, que no tienen educación, llamémoslo superior, ¿sí?, y otros requisitos. Los oficiales ya tienen una educación superior a eso. En ese caso se estableció que el cargo con el cual entrarán estos escoltas es agente de protección grado 18. ¿Qué características tiene ese grado 18? Ese número no fue que nos lo inventamos ni que salió. Ese es el valor del sueldo que está para ese cargo, para ese grado, y que viene desde que existía el DAS, y que después, cuando se hizo el paso del DAS hacia la Unidad Nacional de Protección, pues fueron los cargos y los rangos que se crearon. Los escoltas que están por debajo de ese rango, que son entre el rango 11 y 18, tienen una particularidad, y es que a esos escoltas los ingresos, llámoslo, se les puede pagar horas extras y se les pueden pagar otras primas especiales. El de grado 18, ese 1.800.000 y pico, corresponde al salario con todo y horas extras y recargos. O sea, no se va a pagar nada superior a ese 1.800.000. Y desde ahí hacia arriba hay también muchos otros escoltas que hacen parte de la unidad que tienen salarios superiores a ese 1.800.000 que se ganarán por su trabajo. No es un subsidio, no es para todos los miembros o exmiembros de las FARC, sino solo aquellos que hayan cumplido esos requisitos y que entren a la planta con ese salario.
Doctor Diego Mora, frente al tema de las armas, ¿qué armas van a tener estos escoltas reinsertados de las FARC? Porque también se había dicho que tendrían unas armas más sofisticadas a los que manejan hoy los escoltas de la UNP.
A ver, ¿qué pasa? Hace varios años, estoy hablando hace más de 3 años, la Unidad Nacional de Protección adquirió un armamento que son, que por ahí también en las redes sociales han hablado, un armamento de marca Glock .45 que tiene una munición especial diseñada para protección. Eso de acuerdo a los estándares internacionales, y en ese momento se adquirieron esas armas. Una parte están en los armerillos de la unidad, otra parte está en este momento siendo utilizada por los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, los que hacen parte de la planta de la unidad. Quiere decir, en este momento se usa ese tipo de arma. ¿Por qué es un arma especial? De acuerdo al estándar de protección y de acuerdo a los estudios que en su momento se hicieron para adquirir esta arma. Porque esta munición es de baja velocidad, lo que hace es que al impactar es letal, evidentemente, al agresor. Este lo que hace es tumbarla, con un riesgo muy mínimo de que la munición traspase el cuerpo del agresor y pueda herir a un tercero que esté en la escena de la agresión, que es lo normal que sucede sobre todo en atentados que se encuentran en zonas pobladas. Uh-huh. Esa es la particularidad de esa arma, ¿sí? Que está diseñada la munición para disminuir los efectos o daños a terceros en caso de una agresión. Los escoltas que hacen parte de las empresas privadas, las armas que utilizan son pistolas 9 milímetros, que son pues las que usa los programas de protección en Colombia, pero ellos tienen una restricción por ser privados, y es que a partir de 9 milímetros esas armas sí son restringidas restringidas pues para las empresas privadas, como podría ser la Glock .45. Ahora, esta no es un arma que sea más letal o mucho mejor, sí tiene unas características muy superiores a la 9 milímetros, pero tiene el mismo componente letal que tiene la 9 milímetros.
Entiendo perfectamente. Bueno, haciendo el resumen entonces, usted nos dice, hay funcionarios que prestan o que están en esquemas de seguridad dentro de la Unidad Nacional de Protección que ganan un salario superior.
Incluyendo recargos.
Sí, incluyendo recargos, horas extras y demás. Y nos dice también, no tendrán tampoco mejor armamento. Eso no lo confirma usted.
Es el armamento que utiliza en este momento. Todos los hombres de protección que pertenecen a la planta de la Unidad Nacional de Protección utilizan la pistola Glock.
Y lo
no
otro
es
que usted
una
nos
pistola
decía.
Especial ni es únicamente para estos nuevos 1200 escoltas, ¿no? Estamos haciendo uso de un recurso que está guardado en este momento en la unidad.
Es que estoy recapitulando para nuestros oyentes que acaban de empezar a escuchar esta conversación. Y lo otro, hasta 1200, eso no quiere decir que se contraten los 1200 en su totalidad.
No, eso es lo que prevemos que en los próximos años puedan llegar a ser las necesidades, pero eso pues no lo tendremos, no es una certeza.
Perfecto. Ahora, sáqueme de una duda. ¿Cuáles son las características de un miembro de las FARC que sea candidato para tener un esquema de seguridad?
Bueno, evidentemente, primero pues lo que, y tal de acuerdo a como establece varios fallos en otras poblaciones de la Corte Constitucional, pues acá hay una presunción de riesgo de los miembros de las FARC. Ahora, pues, ¿por qué? Porque evidentemente en el momento en que se están desmovilizando y por todas las circunstancias, pues pueden ser motivo de ser agredidos. ¿Cuáles serán las características? Evidentemente, pues tendrán que ver, uno, pues los cargos a los cuales estaban, en los cuales se desempeñaron en las FARC. Dos, la visibilidad. Tres, el grado de vulnerabilidad. Y todos estos cargos, todas estas características, pues hacen parte de un protocolo de estudio de riesgo, el cual será analizado por una mesa técnica para poder determinar si es necesario o no un esquema de protección. Y si es necesario el esquema de protección, ¿cuál va a ser la característica? Esto aquí no va a ser repartiendo esquemas a diestra y siniestra, sino haciendo un análisis personal de cada uno de los casos para poder determinar cuál es el esquema más idóneo de protección.
7:13 de la mañana. Director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, muy, muy amables, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ahí están las explicaciones directamente del director de la Unidad Nacional de Protección.
Yamil decía que entendemos la filosofía, sin embargo, yo como ciudadano me atrevo a hacer un par de observaciones que no son reparos, sencillamente señalar la paradoja. Una persona que sirva como escolta debe ser un diestro en armas. Diestro en armas es porque alguien tiene experiencia, por lo menos disparando, y en este caso no creo que sea una experiencia adquirida solamente en polígonos. En este orden de ideas, si bien es cierto, se van a vincular en estos esquemas de seguridad personas que no tienen procesos pendientes con la justicia y que no han sido condenados, pues hombre, yo asumo que no precisamente hayan sido angelitos.
Si usted escoge quién quiere que lo proteja y usted va entonces 2 meses a capacitación, a mí la Unidad Nacional de Protección me dice...
Yo quiero el mejor...
No, es que el que usted me brinda, por razones, y pueden citar todos los ejemplos que quieran, no es que mire lo que pasó con Pizarro. Es que mire lo que ha pasado con miembros de la UP, es que los asesinó el DAS. Bueno, el argumento es totalmente válido. Entonces van a decir, yo quiero que me protejan estos señores que son de las FARC. ¿Quiénes? Nos acaba de explicar muy bien. Los que tengan condenas por lesa humanidad, no van. Un señor por rebelión, por asonada, aplica. Entonces sale de la cárcel después de la ley de amnistía. El señor inmediatamente dice, usted puede hacer el entrenamiento, demora 2 meses, pasa el detector de mentiras, le entregan el arma. Le dicen, vaya y cuídelo.
Vaya, haga lo que usted sabe hacer y lo que hizo en el monte.
Es un arma del Estado. No pueden decir que no es un arma del Estado, porque estas armas no son de las que entregaron, son armas del Estado, que tienen un salvoconducto, que están registradas y se las entregan. Dice que son hasta 1.200, no la totalidad, puede que sean menos. Bueno, ahí está. 1.800.000, y dice también el director Diego Mora, en la unidad hay personas que tienen salarios superiores. Hasta de 2.400.000, con todos los beneficios de ley, horas extras y demás. No sé, Yamit, Carolina, algo que ustedes quieran agregar.
No, se los digo con el mayor cariño que ustedes ya saben que les tengo. Pero entonces, yo no sé ustedes qué carajos es lo que creen que van a poder hacer los guerrilleros que vengan del monte. Porque entonces, no los quieren tener como compañeros de trabajo, no los quieren tener en la universidad, no han establecido los programas productivos. Entonces, no, que se vayan para los 7 planetas que acaban de descubrir. Pues la pregunta es, si un señor tiene habilidades usando un arma, pues si algunos de ellos, que se les compruebe su capacidad para hacer esto, pueden ingresar a unos esquemas de protección, pues que lo hagan. Yo no sé si 1.200, yo no sé si aún...
Hasta 1.200,
yo no sé si aún 1.800, eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que habrá unas personas que vengan del monte a las que les tenemos que dar hoy una oportunidad sobre la tierra. Porque si no, ¿de cuál reconciliación? reconciliación y de cuál reincorporación estamos hablando. O entonces, ¿qué? No, pues maravilloso que dejen las armas, pero hágame el favor, se queden lo más lejos posible porque aquí no los queremos. ¿De qué reconciliación estamos hablando entonces?
Y otra cosa, Yamit, si usted formó parte de las FARC y llega a vincularse a la vida social, ¿se sentiría seguro si lo escolta un exmilitar o un expolicía con los que normalmente tuvieron algún tipo de conflicto?
Pero a ver, es que esto no es de lo si a usted le gusta, le pareció o no le gustó. No, es que aquí se firmó un acuerdo de paz y aquí hay unas organizaciones que tienen que garantizar el derecho de esos ciudadanos.
Y dentro de ese acuerdo estaba que estos hombres y mujeres, pero dentro de ese acuerdo estaba que hombres y mujeres de la guerrilla iban a entrar a esos.
Yo me pregunto cuántos colombianos.
Esto no está por fuera de la ley. Eso fue pactado.
Me gustaría, Yamit, que usted, afortunadamente usted, Azur y yo, nosotros somos personas que no necesitamos esquemas de seguridad. Pero le voy a dar un ejemplo. Me gustaría que usted se fuera a la Unidad Nacional de Protección porque el día de mañana, Dios no pase, le llega una amenaza. Y usted llega a la Unidad Nacional de Protección. Un momentico.
¿Tenemos disponible este señor?
Yo quiero es que me proteja Sarria. Yo quiero que me proteja Sarria. Yo no quiero que me proteja, porque es que yo no siento tranquilidad con ninguno de los señores que ustedes tienen acá. Ahí me tiene que proteger Sarria. Entonces, me lo capacita, tiene 2 meses, me le hace el favor y me le entrega un arma de dotación y que el señor me cuide. No.
Pero mire, yo entiendo que Oscar Sarria merece una oportunidad de trabajo.
Usted llega a la Unidad Nacional de Protección y le dicen, esta es la persona que está, esto es lo que a usted le toca o usted lo escoge.
Sí, no, porque uno puede escoger. O sea, si usted no se siente, si usted cree que hay alguien que durante muchos años le brindó seguridad y que
Lo decidieron. Claro, además, usted puede solicitar el cambio, pero usted Angélica Barrera, usted llega a la Unidad Nacional de Protección y hace casting. Usted llega y dice, le presentan 7 oficiales para que sean su esquema de seguridad y usted dice, no, es que yo quiero a este y a este, a estos de acá no.
No así no, como, eso usted no es con está, como usted lo está dibujando, pero sí muchas personas llegan y dicen, yo quiero que la persona que me esté brindando seguridad sea tal.
Es que se necesita la confianza, pero por supuesto
que sí. Por
ejemplo,
¿y acaso el M-19 no tiene en ese momento los que fueron militantes del M-19 tienen personal?
Pero lo acaba de decir, que incluso se vincularon y se quedaron trabajando como esquema de seguridad. Si a mí el día de mañana me llegan y me dicen, es que el señor que lo va a cuidar o lo que sea por X, no lo necesito, no tengo esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, es del M-19, yo no tengo ningún problema. Me imagino que si está en la Unidad Nacional de Protección es porque cumplió todos los protocolos para que esté trabajando ahí. Si no los cumple, pues no debería estar en la Unidad Nacional de Protección. Si el señor recibió el entrenamiento, tiene un arma del Estado, trabaja en esa entidad, es porque cumplió todos los requisitos.
Yo pienso radicalmente distinto a usted. Si el propósito de esto es la reincorporación y la reconciliación, aunque hoy la ley no lo permite, pues yo, el ideal más grande es ver a esos hombres y mujeres vinculados incluso a las fuerzas militares o fuerzas policiales colombianas. ¿Por qué? Porque eso sería de verdad una reincorporación, si es que ellos quisieran esa opción laboral.
¿Usted sabe cuántos colombianos que están hoy con salario mínimo quisieran decir, ah, no, pues es que yo me quiero ir a capacitar 2 meses en la Unidad Nacional de Protección?
Lo único que me dice, señor director,
entonces,
su argumento, lo único que me dice es que para usted hay que mandarlos a uno de los 7 exoplanetas.
No mandarlos.
Porque entonces no mandarlos a ninguna actividad porque no les da confianza.
Me parece muy bien, pero entonces seamos realistas. Entonces abran una convocatoria.
Que se queden en la Macarena.
Hay miles de colombianos que quisieran ganarse el 1.800.000 y que también tienen la capacidad para prestar ese servicio. Y quisieran decir,
gracias por confiarse con nosotros.
También puedo hacer, las armas.
Pero es preferible verlos con empleo o desempleados por ahí sin saber exactamente.
Es que una cosa no es ajena a la otra. Es que darle empleo a una persona.
El Angélica es maravilloso.
No tiene nada que ver.
¿Lo prefieres con un arma al servicio del Estado o lo prefieres con un arma extorsionando gente en Tumaco?
Ah, ese es el argumento, es el argumento que han usado absolutamente todos. Entonces, precisamente, como hay que verlos desmovilizados y sin armas, entonces
usted,
paguémosles el 1.800.000.
Como usted no confía en ellos,
un salario mínimo.